Bueno, pues seguimos con más invitadas en este programa de hoy y ahora vamos a saludar a María Juncay. María, ella es colaboradora de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya y con ella vamos a hablar, pues, entre otras cosas, del subsidio extraordinario para trabajadoras del hogar y de cuidados que hemos conocido estas últimas semanas. Y bueno, de la situación del sector y también de la situación del sector, pues ya previamente, ¿no?, a la llegada del virus, entre otras cosas. Saludamos ya a María. Hola María, muy buenas, ¿qué tal?
Arrachaldeón, Juan Carlos, buenas tardes.
Arrachaldeón. Pues vamos, si te parece, a hablar primero de la situación de las propias trabajadoras del hogar y de cuidados antes de, ¿no?, antes de la llegada del virus, porque ya sabíamos que no era una situación precisamente óptima, ni mucho menos, ¿no?
Así es, Juan Carlos. Antes de la pandemia, muchas organizaciones a nivel estatal se viene reivindicando y denunciando las precariedades y las injusticias que se está cometiendo con el colectivo de las trabajadoras de hogar. A nosotras siempre nos gusta clarificar una cosa. Yo creo que la sociedad y nosotras mismas, las mujeres migradas, tenemos que, no sé, como que volver a reaprender las cosas, ¿no? Un trabajo de hogar, tenemos que saber qué tareas, qué actividades se hace como un contrato de trabajo de hogar, ¿no? Ahí quiero decir con esto de que el trabajo de los cuidados a personas con dependencia aquí en España, por ninguna razón pueden ir o hacerse bajo un contrato de trabajo de hogar. Porque para empezar, desde ahí ya empezamos a hacer que sume la injusticia, ¿no? Porque esto históricamente sí es verdad que se viene reivindicando que el trabajo de hogar tiene que ser pues eso, reconocido y tal, ¿vale? De acuerdo a las actividades del trabajo de hogar, porque yo creo que el trabajo de hogar cualquier persona podemos hacer, podemos planchar, podemos limpiar nuestra casa, podemos hacer las tareas de hogar, ¿no?, en una familia. Pero vuelvo a repetir, Juan Carlos, yo creo que es imprescindible velar por los derechos de nuestros mayores. Y si empezamos por allí, yo creo que el trabajo de los cuidados, obviamente, tendrían que salir de este trabajo de hogar y tendríamos que empezar a jerarquizar este trabajo. Entonces, antes de la pandemia, claro que venimos reivindicando todo esto, porque claro, un trabajo de cuidados, que vamos a hablar de las patologías o pluripatologías que tiene una persona mayor, no se puede cargar en las espaldas de una sola mujer. Yo creo que ahí habría que los familiares, las comunidades, tendríamos que empezar un poco a vigilar un poco esto, porque no es justo, y sobre todo el sistema, yo creo que tiene que velar, vuelvo a repetir, por los derechos de sus mayores, de sus personas mayores, que tienen que necesitan, o sea, demandan unos cuidados profesionalizados. O sea, ahí yo creo que hay que trabajar mucho y empezar a valorar el tema del trabajo de los cuidados y el trabajo de hogar. Pues el trabajo de hogar también habría que empezar un poco a sensibilizarnos, a ver si es necesario tener una trabajadora de hogar en la casa, en una casa. Y sí, pues todo eso hemos estado haciendo antes de que llegue la pandemia aquí en el Estado español, reivindicando mucho, trabajando también con las propias mujeres, que también es importante que las mujeres se empoderen, que conozcan sus derechos para luego poderlos, pues eso, debatir con los empleadores. También yo creo que es importante que los empleadores, tanto las empleadoras como los empleadores, les falta mucha información. Yo creo que el Estado, el sistema, el gobierno vasco tiene que invertir mucho en el tema social, sobre todo para informar a los empleadores cuáles son sus derechos como empleadores, cuáles son sus obligaciones, porque claro, nos vamos a remitir desde que fue la subida del salario mínimo interprofesional. hay muchas trabajadoras que le siguen cotizando con el salario de 735 euros. O sea, que ahí no hay control, es un colectivo de que está, vamos a decir, dejado de la sí. mano de todo el mundo.
Claro, por no hablar de quienes, que serán muchas, han funcionado y funcionan sin contrato, claro.
Efectivamente, ese es otro punto, Juan Carlos. O sea, ¿qué pasa con las compañeras, con las hermanas que están en situación administrativa irregular? ¿Qué pasa con ellas? O sea, no hay esa sensibilidad, no hay mucha gente dice, no, es que ahora vamos a pensar diferente, después de que pase todo esto nos vamos a transformar. Verdaderamente seremos capaces de transformarnos y que nuestro cuerpo se vuelva sensible ante estas injusticias, vamos a decirlo.
Yeah. Es la gran pregunta que nos queda en el post, ¿no? En el post pandemia. Porque la pandemia ha valido para que salgan todas las insuficientes medidas y toda la situación ya muy mala de muchos sectores, ¿no? Antes de la propia pandemia, hablamos desde el sector sanitario, en efecto sectores de cuidados, etcétera, etcétera, hay un montón, pero conseguiremos que esto luego, cuando se acabe la pandemia, cambie a mejor, pues esa... una de las grandes preguntas, ¿no? Además de la pregunta de cuándo se acabará la pandemia, la siguiente es el post-pandemia. ¿Conseguiremos hacer una sociedad más justa? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos todos esa pregunta y ese trabajo por delante.
Sí, Juan Carlos, y yo vuelvo a repetir, o sea, yo puedo decir, o sea, lo mismo, o sea, yo hasta que no tomemos conciencia, yo creo que la sociedad... empezando por el gobierno, los gobiernos autónomos y el gobierno central, tienen que tomar conciencia, Juan Carlos. No vale decir ni una mujer se queda atrás. No, o sea, no, eso es hipocresía dura y pura. Fijaros, o sea, vosotros sabéis perfectamente la campaña que se ha hecho solicitando la regularización de todas y todas las personas inmigrantes. O sea, portazo cada dos por tres y luego no vale decir, cuida a quien te cuida. No vale decir, ninguna mujer se queda atrás. O sea, no vale. Yo creo que hay que reconstruirnos ahora, después de esto, creo, desde modificando muchas cosas, modificando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma... O sea, yo creo que nuestra conciencia tiene que volverse un poco como a resetear y volverse a limpiar, ¿no? Y no sé, esa es mi percepción y la de muchas mujeres que estamos trabajando y seguimos reivindicando estas luchas.
Sin duda. ¿Cómo? Bueno, ha llegado el virus, ¿no? Casi de manera, pues... no voy a decir inesperada, pero con una llegada quizás no prevista en estos términos. Y bueno, ¿eso qué ha supuesto? ¿Cómo se ha agravado la situación que ya era grave anteriormente? ¿Cómo está ahora?
Pues igual, salvo, ya ves, o sea, que inclusive en lo que se ha reivindicado para que las trabajadoras de hogar puedan entrar en la lista, ¿no?, de beneficiarse de las medidas extraordinarias. Y ahí, claro, ahí hay muchas cosas, porque la intención era que todas las mujeres que estén haciendo trabajos, sobre todo con las personas con diferentes grados de dependencia, entrarían a beneficiarse de estas medidas, ¿no? Eso hubiera sido lo más justo, pero no ha sido así. Entonces pues habrá que, pues es ahora mismo todas las mujeres que están, hayan estado cotizando en la Seguridad Social, tiene el beneficio de cobrar este subsidio extraordinario. Pero claro, aquí hay muchas desventajas. ¿Por qué razón? Porque primero les dejaron para el final, ¿no? Al final, o sea, siempre el tema de las trabajadoras de hogar quedan para la cola, ¿no? Si llega bien, y si no, pues mira. Aquí tenemos un gran problema con el tema de la del cobro del subsidio, porque claro, primero mandan a recoger toda la documentación por vía online. Tenemos que tener en cuenta que muchas familias vascas no tienen acceso a internet. Hay un analfabetismo digital muy alto. Entonces, una mujer que tampoco tiene facilidades, no tiene un ordenador, no tiene una impresora, no tiene internet, ¿cómo se va a agilizar todo el proceso de esta recogida de documentación? Por eso también desde varias asociaciones estamos pidiendo de que vuelva la atención presencial.
La atención presencial
a las trabajadoras del hogar en las oficinas del CEPE.
Sí.
Y lo mismo eso sería también para los empleadores, porque los empleadores están, sobre todo vamos a hablar de las personas mayores que figuran siempre como empleadores y como empleadoras. Mm. Están acostumbrados siempre a ir a la oficina, a su papel, ¿no?
Sí, sí, sí. Es ahí donde es mayor la brecha digital en la gente mayor y en la gente más humilde, ¿no? Que igual no tiene acceso a un ordenador, etcétera, o a una conexión a internet.
Mm. Efectivamente, y también ahí también estamos pidiendo que haya una intervención de la Inspección de Trabajo para asegurar la entrega de la documentación a la que están obligados los empleadores y también las trabajadoras, porque aquí, claro, el subsidio solamente les corresponde a aquellas mujeres que se han visto con la reducción de la jornada o la suspensión del contrato o la pérdida de empleo por consecuencia de la pandemia, ¿no?
Sí. Mm.
Y bueno, y al último ya han puesto también, que nos parece que es también de un punto más positivo, que se ha añadido el fallecimiento de la empleadora a consecuencia del coronavirus. Eso no lo podrán demostrar, pero bueno, entra en la medida.
Mm.
Y eso, Juanca, o sea, también yo quisiera ahora aprovechar que soy en directo hacer un llamamiento a todos los empleadores y a las empleadoras que tienen en sus casas una trabajadora de hogar, sobre todo que ha sufrido estas variaciones en su jornada laboral, que colaboren, que les ayuden con la firma de la documentación, porque a veces también se sienten las mujeres, pues eso, que no tienen el apoyo de sus mismos empleadores. Entonces sería importante, pues yo creo que empatizar con nuestras semejantes, con nuestros semejantes, y yo creo que es también hacer un llamamiento a crear alianzas, porque claro, si vemos que desde arriba nos oprimen, que desde arriba se nos ningunea, yo creo que entre los que verdaderamente nos sentimos iguales, yo creo que tenemos que unificarnos para poder, pues eso, hacer presión.
Oye, a nivel, sobre todo en el terreno de los cuidados, y hablábamos también que muchas veces hablamos de gente mayor o gente dependiente o las dos cosas a la vez. Claro, con el tema de prevención de los contagios, hemos visto lo importante que ha sido ese trabajo o la falta, ¿no?, de ese trabajo. Lo hemos visto, por ejemplo, en residencias, ¿no?, con datos catastróficos de entrada del virus y de la letalidad entre gente tan mayor. En vuestro caso, a nivel de medidas de prevención y viendo qué ha pasado en otros casos, ¿no?, desde el sistema sanitario hasta las propias residencias, ¿cuál ha sido la situación?
Pues aquí las medidas de prevención, Juanca, sintiéndolo mucho, por ningún lado, inclusive por las propias familias, no han sido capaces de dar una caja de guantes a las empleadoras, un par de mascarillas, no.
Ya. Yeah.
No. Pero, tenemos que valorar el impresionante trabajo de prevención que están haciendo estas mujeres, que sobre todo que están con el régimen de interna, que han sacrificado sus horarios de descanso para estar cuidando a esa persona dentro de esa casa. Desde el mero momento que se lanzó el estado de alarma, estas mujeres se han quedado con, con su personal que están cuidando en esos domicilios. O sea...
Sí, sí. Ya lo hemos visto también en algunas residencias que la plantilla se ha quedado dentro sin salir, ¿no? De la propia residencia.
¿Por qué son,
ha sido fundamental para que no haya habido contagios, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí. Y sobre todo, Juanca, estas mujeres están en situación irregular.
Claro.
No tienen contrato. No tienen unos derechos que les ampare. Entonces, por una parte, vemos que se ha juntado el miedo a ellas también coger el contagio y el miedo a quedarse sin este trabajo.
Sí, sí.
O sea, esa es la realidad. Yo creo, Juanca, además os agradezco, no os he dicho antes, os agradecemos muchísimo que nos prestáis vuestras ondas para poder decir la realidad. Y yo creo que se denuncia y se reivindica desde la realidad. Y también hay que decir las cosas buenas que se están haciendo y que se están viviendo. Hay empleadores ahora mismo que siguen pagando a sus trabajadoras que se han ido a casa desde el día 14 de marzo, siguen de alta en la Seguridad Social y le siguen pagando sus sueldos.
Bueno,
y hay trabajadores ahora mismo
eso que también
están,
se agradece.
Están al 100% firmando las declaraciones responsables para que estas trabajadoras puedan cobrar el subsidio.
Sí,
o sea, así como decimos, yo creo lo que está mal, también yo creo que es de justo decir también las cosas que se hacen buenas. Y pues esas serían más o menos las medidas de prevención que hemos tenido, sí. Y ha tenido las propias mujeres.
Sí. Oye, María, ¿estáis dando algún tipo de soporte, de ayuda precisamente a todas esas trabajadoras para que algún tipo de, claro, pues lo que hemos dicho, ¿no? El subsidio, cómo pedirlo, igual pues hay mucha gente que necesita algo de ayuda al respecto. Desde la asociación se está haciendo esa labor, se está intentando hacer algo.
Sí, se está haciendo desde, de hecho, mañana sábado se va a hacer un directo. Una compañera de la Asociación de Trabajadoras de Vizcaya va a hacer un directo para enseñar cómo hay que rellenar las solicitudes, porque hay algún, sobre todo las dos solicitudes, tanto la del empleador como la de la trabajadora, hay unas cosas muy complicadas que no se entienden. Entonces, por esa razón, desde la PH se va a hacer mañana un directo para enseñar a las mujeres cómo se tiene que rellenar la solicitud. Y claro, y luego entre más rápido se haga esto, pues más pronto se mete la documentación.
Claro, que luego hay que esperar bastante tiempo hasta que se pague. Entonces, pues cuanto antes se tramite, mejor, ¿verdad?
Sí, sí. Y también, no sé si ya lo he dicho, estamos también diciendo que en todo caso, si hay algunas, habrán algunas trabajadoras, pues que los empleadores no les quieren firmar la declaración responsable o a veces aquí va a haber problema muy gordo, porque claro, la cuantía es de acuerdo a las bases de cotización que figure en la Seguridad Social.
Sí.
Aquí también habría que decir que hay muchas trabajadoras que en neto están ganando, vamos a poner un ejemplo, 1.300 euros, pero le están cotizando por 700, 800 euros. Entonces, claro, ¿te fijas un poco la diferencia, Juanca?
O sea, sí.
La cuantía que va a cobrar si no ha estado legalmente cotizando lo que le correspondía. Entonces, por esta razón, nos adelantamos y también decimos que la Inspección de Trabajo tendría que echarnos una mano y ayudar con estas denuncias, porque si nos decidimos a luchar, a reivindicar, yo creo que hay que ir de principio a fin.
Sí, y además, bueno, la Inspección de Trabajo ha estado muy paralizada también, encima, ¿no? En estos últimos meses, a cuenta precisamente de la pandemia.
Claro.
Con lo que todo se junta, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, en la que, bueno, pues la gente más vulnerable, que precisamente pues son mujeres inmigradas, ¿no? Y además, pues trabajadoras del hogar, uno de los sectores pues más precarizado, pues no tiene demasiada defensa en este caso, ni ayuda, ¿no? A nivel institucional, claro.
Juanca, pero sí, todo eso, pero yo creo que las mismas mujeres, yo creo, desde el movimiento feminista, desde los colectivos que defendemos los derechos de las mujeres, yo creo que va a llegar un momento en que nosotras mismas tenemos que empezar a innovar, nosotras tenemos que empezar a crear alternativas para poder sacar el trabajo de los cuidados a las personas con dependencia del trabajo de hogar. O sea, yo creo que esa es nuestra línea, ese es nuestro objetivo, de modo que llegue lo que es justo, llegue lo que es justo y cada cosa tenga, se lo llame por su nombre y cada trabajo tenga sus actividades, porque claro, no es lo mismo decirle a un arquitecto que haga un plano que decirle a un perito que haga un plano, o a un médico que opere, decirle a un enfermero que opere.
Sí. Oye, María, ¿cómo pueden acudir a vosotras a nivel práctico? Si necesitan ayuda, algo, orientación, algún tipo de sugerencia, lo que sea.
Sí, ahora mismo, o sea, se está haciendo mucha campaña sobre el tema del subsidio para que las mujeres se enteren qué es lo que les corresponde y tal, a través de la página web. En la página web de la Asociación de Trabajadoras de Vizcaya hay muchísima información. Todos los días están las preguntas que a veces van haciendo las mujeres y se las va colocando ahí con sus respectivas respuestas. También los días martes ofrecen el servicio de asesoría gratis desde las 4 de la tarde a 7 de la tarde. Ahora mismo se lo está haciendo vía teléfono y vía correo electrónico, porque claro, no podemos físicamente. Y la verdad es que son unos canales que la gente se está informando mucho y se está recibiendo muchísimas inquietudes.
Sí, importante servicio, bueno, con el que continuáis y vais a seguir continuando, por supuesto.
Sí.
Pues nada, María, os deseamos, por supuesto, mucha suerte, mucho ánimo y seguiremos charlando, seguro, en próximas semanas. De acuerdo,
perfecto,
gracias.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias por habernos atendido.
Y buenas tardes.
Venga, hasta otra. Saludo.
Agur, agur.
Agur, agur.